Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Nos encontramos en un nuevo Sembrando y miren qué invitación más entretenida la que le vamos a hacer en esta oportunidad, porque vamos a conversar sobre la familia. La familia en tiempos de cambio. ¿Cómo ha cambiado la familia chilena? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Carmen Reyes, socióloga y psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, también colaboradora de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la SET, que nos acompaña en esta ocasión para hablar justamente de un libro que están terminando y que se titula Las familias en tiempos de cambios. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
Bien. Gracias por invitarme.
Bueno, antes de iniciar el programa conversábamos con Carmen, ¿cierto?, sobre lo interesante que es revisarse. Todos tenemos familia, todos venimos de una familia, estamos, nos guste o no nos guste, compartamos o no compartamos, lo cierto es que somos familia, ¿cierto? Y la idea es, Carmen, que nos pudieras contar, a lo mejor partir de la base, respecto de cómo se puede entender el concepto de familia.
Mira, el concepto de familia, bueno, ha tenido cambios en el tiempo. Uno ve en distintas culturas, viven distinto las familias. Puede ser distinto en distintas sociedades, por lo tanto. Y a través de la historia también el concepto ha ido cambiando. Pero yo te diría que en general hoy día existe un acuerdo, entre, al menos entre los cientistas sociales, de entender que la familia es un conjunto de personas vinculadas por lazos de consanguinidad, de filiación y de alianza. Filiación biológica o adoptiva y de alianza. El tema con la alianza es que hoy día, en la medida en que existen tantas familias que son de convivientes, en la alianza se incluyen, al menos en Chile, se está analizando que la alianza incluye tanto las uniones matrimoniales como las convivencias. ¿Ya?
Y respecto de la familia chilena, ¿cómo ha ido cambiando según los estudios y todos los trabajos que ustedes han realizado?
La verdad es que los cambios uno lo nota en todas las esferas de la vida familiar. Bueno, primero desde la constitución de la familia, digamos. Hoy día la familia es lo que acabamos de decir. Hoy día en Chile, la mayor parte, bueno, de los que están emparejados en matrimonio. Sin embargo, hay muchísimos convivientes, sobre todo entre los más jóvenes. Los menores de 24 años, yo creo que alcanza de los emparejados, el 84% son convivientes. Y hasta los 34 son muchísimos los convivientes. Después empiezan a casarse. Pero con respecto a la convivencia, también estamos notando un cambio. Antes la convivencia era muy característica de los sectores más vulnerables, con menos recursos. Sin embargo, hoy día la convivencia está repuntando y haciéndose parte de las costumbres, de los hábitos de los jóvenes en sectores, en todos los sectores sociales. Y hay incluso, hay preguntas y hoy día, bueno, ese es un tema nuevo. Hoy día antes se decía, bueno, la convivencia está bien antes de tener hijos, pero hoy día hay muchos convivientes que tienen sus hijos y siguen pensando en mantenerse juntos con sus hijos. O sea, es un nuevo está apareciendo como una nueva forma de organizarse en familia, con menos lazos institucionalizados. Ese es uno de los cambios importantes, pero tenemos mucho.
Según los estudios que ustedes tienen, ¿cómo era la familia antes de la llegada de los españoles y después qué pasó?
Ya. Bueno, antes de la llegada es muy interesante todo lo que tiene que ver con la historia. Antes de la llegada de los españoles, cuando los españoles llegaron a América, cuando llegaron a Chile también, se encontraron con un montón de pueblos que tenían pautas distintas, formas distintas de organizarse en familia. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con los incas que estuvieron en Chile por bastante, como 200 años, llegaban hasta bastante avanzado nuestro territorio? Los incas tenían, ellos en verdad tenían una mujer principal, pero habitualmente ellos tenían a varias mujeres, ¿eh? Y consideraban a sus hijos, habían los hijos que eran como los hijos legítimos, pero también los otros tenían un cierto reconocimiento, pero eran de segunda clase, ¿eh? El Inca mismo, ¿eh? Se casaba con su hermana. O sea, eran para mantener todo dentro de un mismo linaje. Era una situación particular. ¿Qué pasaba entre los mapuches? ¿Ah? Los mapuches se casaban en general con personas que no eran de su misma tribu. ¿Ah? Iban a elegir o se raptaban o compraban una mujer de otras tribus. ¿Ah? Y la traían a su lugar. Pero los hijos, si ellos se separaban o el marido moría, la mujer, los hijos eran de la mujer. Y ella volvía a su reducción con sus propios hijos. ¿Ah? Las mujeres eran las que trabajaban. Ellas cultivaban la tierra, curtían los cueros. Hacían todo, ¿ah? Bueno, en general se encontraron con una tremenda diversidad de costumbres. ¿Ah? En todas las tribus tenían sus propias costumbres. Bueno, con la llegada de los españoles llegaron hombres solos a estas tierras. ¿Ah? Y como fueron hombres solos, otras conquistas de otros se hicieron, de otros pueblos, se llegaron familias a conquistar. Aquí llegaron hombres solos. Y ellos rápidamente se unieron a las indígenas. Tomaron a los hombres, se los llevaron a las minas, a la hierra, a los campos, a distintos lugares.
Bien alejado.
Las mujeres quedaron solas y los hombres las tomaron para ellas. Claro. A veces vencieron en la hierra y se las tomaron por la fuerza. Otras veces las mujeres se entregaron. ¿Ah? Y hubo mucha unión, sobre todo en las haciendas de los hacendados con sus sirvientas. Ah, que las tenían como concubinas. Ahora, pocas veces los españoles se casaron con las indígenas. Entonces, desde la partida de nuestra, la conformación de nuestra familia, fue un mestizaje, en que hubo muchas mujeres solas con sus hijos. ¿Eh? A veces los hombres se mantuvieron con ellas, pero a la vez tenían a su mujer en España. A veces trajeron después a la mujer española, las dejaron abandonadas. A veces fueron mujeres que fueron mujeres de pasada. Y otras veces en verdad se instalaron con ellas y vivieron largo tiempo con ellas. Algunos pocos se casaron. ¿Eh? Sobre todo se casaron cuando las mujeres eran hijas de caciques, ¿ah? Y heredelas, por lo tanto, de una propiedad, de un terreno, ¿ah? Que convirtió a sus maridos también, de alguna forma, en dueños de esa tierra.
Por la conveniencia.
Por la conveniencia.
Bueno, ha pasado mucha historia, muchos cambios, ¿cierto? ¿Y cuáles son los momentos que ustedes han podido apreciar a lo largo de la historia chilena que marcan las familias? ¿Cuáles son los cambios?
Yo diría que, bueno, lo primero fue la formación de la familia en este periodo que fue prácticamente durante la conquista y la colonia, ¿eh? En que poco a poco se intentó poner las normas de la Iglesia y de la Corona, las normas propiamente de España en esa época y particularmente de la Iglesia Católica, de que fueran las normas y la forma de constituir y de vivir la familia chilena. ¿Ya? Eso fue bastante difícil, ¿eh? Porque ya venían, como les decía, esta forma de armar la familia desde los primeros españoles que llegaron, y porque también los españoles traían sus costumbres, también ellos allá tenían bastante convivencia, ¿eh? Y porque la Iglesia, yo diría que en el Concilio de Trento, que fue en 1560 y tanto, como que clarificó, puso muy claritas las normas, ¿eh? De cómo había que constituirse en familia los católicos. ¿Eh? Sin embargo, eso se demoró bastante en llegar, o sea, ya llevábamos un buen tiempo funcionando de otra manera y las normas mismas demoraron en llegar aquí. ¿Ya? Entonces fue un proceso lento y la verdad es que se dice que hasta se ha visto que hasta el siglo XVII, o sea, 1600 y tanto, y bastante avanzado el siglo XVIII, las familias habían muchísimos hijos nacidos fuera del matrimonio, madres solas, en todos los sectores sociales, no solo en los sectores más populares, también en mujeres de sectores altos, también tenían muchos hijos fuera del matrimonio. Y en verdad una situación que poco a poco, a partir de ahí, se fue, yo diría, plasmando de acuerdo más bien a las normas de la Iglesia. Eso fue un proceso, como digo, un proceso lento. Después, cuando llegó la República en 1800, a nadie, estaban tan ocupados los patriotas de organizar este país de alguna manera, que no se preocuparon para nada de pensar en cómo querían que fuera la familia. Entonces siguieron con las normas de la Iglesia tranquilamente. La Iglesia siguió controlando todo lo que era el acontecer de la vida familiar. Hasta que a finales del siglo XIX, en 1885, viene un movimiento liberal muy importante, viene la separación, viene los códigos, la separación de la Iglesia y del Estado, la dictación de los códigos civiles. Pero la gente igual, muchos quisieron seguirse casando solo por la Iglesia. Era raro esto de que les pusieran estas normas de los códigos civiles. Pero poco a poco se fueron casando entonces por el civil y por la Iglesia. Pero hasta bien, yo diría hasta bien, hasta finales del siglo XIX, había también mucha legitimidad, mucha convivencia, muchas madres solas. También hubo muchos juicios durante todo este tiempo, muchos juicios de separación, de divorcio religioso, pero eran divorcios sin disolución de vínculo, que eran divorcios por motivo básicamente de adulterio por parte de las dos personas, pero también los hombres porque ella era un poco floja, o porque ella se quejaban de maltrato de él. También, además de del tema de la infidelidad. Por ahí anduvimos, pero ya a finales del siglo XIX empieza a tomar la importancia, el valor de la familia. Se empieza a pensar que en verdad la familia es la encargada de hacer los nuevos ciudadanos. Entonces, hay que preocuparse de la educación de los niños. Empiezan a ser importantes los niños, que hasta entonces no eran tan importantes. Y empieza todo un tema, las mujeres se les encarga el cuidado de los niños. Después, a comienzos del siglo XX, empiezan todo un tema nuevo, digamos. Ahí vienen las políticas de salud, vienen políticas de educación, viene como todo un tema que hace que en verdad antes los niños morían mucho. Los niños empiezan a morir menos y la gente empieza a vivir más. Y recién ahí empiezan a aparecer las familias con los abuelos. Antes la gente moría joven. Entonces este tema de los abuelos no era tan recurrente. Empiezan a aparecer los abuelos. En fin, ahí empieza a haber un cambio muy importante, el cuidado de la familia. Y yo diría que hasta mediados de los años de los 1950 empieza como un repunte cada vez más grande de una organización de la familia muy parecida a lo que la Iglesia quiere en el fondo. Matrimonio, fiel, con varios hijos, con mucho cuidado y respeto de unos por otros. Eso hasta mediados del siglo se logra, digamos, ahí con mayor. Pero luego, a partir de los 60 y de los 70, empiezan una serie de otras influencias que empiezan a cambiar todo el panorama nuevamente y que el cambio resulta vertiginoso hasta el día de hoy.
Ya vamos a profundizar un poco sobre eso. Estamos conversando con Carmen Reyes, socióloga y psicóloga de la Universidad Católica, respecto de la familia en tiempos de cambios. Vamos a ir a la música junto a Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti, El poder de los sueños, y ya regresamos con más Sembrando.
Soñar. sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar. No te olvides nunca, dejes de soñar. Nunca dejes de soñar.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador.
Y ahí estaba este dueto de Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti, El poder de los sueños. Y nosotros seguimos soñando sobre la familia ideal, que seguramente para cada uno de nosotros es muy diferente. Tendrá que ver con nuestros valores, tendrá que ver con nuestra educación, con simplemente a lo mejor lo que deseamos, ¿cierto, Carmen? Tú nos hablabas de una línea que marca un profundo cambio a partir de los 60, 70. ¿Y esto tiene que ver a lo mejor con la denominada revolución sexual que se genera?
Yo creo que tiene que ver ciertamente con la revolución sexual también. Pero inserta en un contexto de muchos otros cambios. Pero la revolución sexual, yo creo que la píldora que se introduce en Chile a mediados de los años 60 fue un cambio fundamental. De alguna manera se pudo separar la reproducción de la vida sexual. Eso significó eso. Eso significó que las mujeres tuvieron mucho más libertad para hacer otras cosas que dedicarse también solo a la maternidad. Significó que, no tan luego, pero ya en los 90, muchos jóvenes se incorporaron al control de la natalidad. Y empezaron a cambiar en eso, a pesar de que se incorporaron al control de la natalidad, como conversábamos antes de empezar el programa. La verdad es que los jóvenes separaron la sexualidad, mentalmente la sexualidad, de las relaciones sexuales, la sexualidad de la reproducción, Pero muchas veces no hicieron control de la natalidad. Y empezaron a tener rápidamente relaciones sexuales muy tempranamente. Hoy día, el año 70, nosotros teníamos un 18% de hijos nacidos fuera del matrimonio. Hoy día, los nacidos fuera del matrimonio alcanzan a 71% de los nacidos. Son muchísimos más que los que nacen dentro de un matrimonio. Ahora, eso es de relaciones ocasionales, o relaciones de soltero, o también de relaciones de conviviente. Como decíamos antes, hoy día muchos jóvenes conviven, ¿eh? Entonces son de relaciones de conviviente. Ahora, lo que más nos preocupa, o lo que podría uno decir es una preocupación, tiene que ver con los más jóvenes, ¿eh? Los más jóvenes que se involucran en relaciones sexuales y que tienen hijos, ¿eh? son más frecuentemente pertenecientes a familias más pobres. Muchas veces son jóvenes que no han madurado, no tienen suficientes estudios como para sostener una familia. Bueno, y se ven enfrentados a la situación y se les hace muy difícil. A veces dejan sus estudios y tienen mucho menos recursos para sostener la vida de sus hijos. Entonces, una situación como que como política social ha preocupado de hace bastante tiempo y sigue el tema ahí porque de cómo abordar esa situación. Se ha buscado distintos caminos. Pero es un tema que está ahí pendiente.
Sin duda, lo hemos conversado también a través de los distintos sembrando sobre la importancia de hablar estos temas, ¿cierto? En familia siempre es algo que nosotros proponemos, conversarlo en la mesa, en los momentos de reunión, y qué mejor que conversarlo con las personas que nos quieren, que nos pueden guiar correctamente. Carmen, te quería preguntar sobre el rol de la mujer, porque sin duda que a través de todos los estudios que ustedes han hecho, ¿cierto? Y revisando nuestra historia, claramente este también ha tenido grandes cambios al interior de la familia.
Efectivamente, el rol de la mujer empieza a cambiar muy fuertemente ya a comienzos del siglo XX. Y eso tiene que ver con las guerras mundiales, en que los hombres se fueron a la guerra y las mujeres tuvieron que hacer los trabajos y se dieron cuenta todos de que ellas podían. Bueno, pero tiene que ver también con la educación. En Chile ha habido cambios en la educación que han sido fundamentales a partir de los años 60. Las mujeres se han educado más. Y en el último, bueno, en el censo del 2002, ya aparecía que las mujeres tienen más educación que los varones. Entonces es un tema, cuando tú le das a alguien la posibilidad de aprender, de hacer, de imaginar, de crear, y después le dices, sabes que no puedes trabajar porque no puedes aplicar todo eso que has aprendido, es como una contradicción. Entonces las mujeres en verdad se han insertado en el mundo de los estudios, han estudiado más y se han insertado en el mundo del trabajo. Muchas veces lo han hecho por estudio, pero también muchas veces también y a lo largo de toda la historia lo han hecho por necesidad de trabajar. Hoy día las mujeres, ha aumentado sistemáticamente el trabajo, la inserción de las mujeres al mundo laboral, y hoy día no alcanza el 50% de las mujeres en edad de trabajar, pero ha aumentado mucho, quizás ya alcanzó, no lo sé. Pero ha aumentado muchísimo durante el último tiempo, ¿ya? Y ha aumentado no solo, yo diría, las mujeres que tienen hijos hoy día, de las mujeres que han tenido hijos, la mitad de las mujeres por lo menos son mujeres que son activas laboralmente, ¿ya? Las que han tenido su último hijo, su primero o último hijo, son todas activas laboralmente. Hay muchas que no lo son, pero el aumento ha sido muy importante. Y eso ha significado varios cambios también en el mundo familiar. Desde luego tiene que ver con el cuidado de los niños. Las mujeres están permanentemente, las que trabajan, con un ojo allá y un ojo acá, con culpa a veces, con apuro, porque quieren llegar a su casa. Y llegan a su casa, hay un tema ahí que es bien importante, y eso tiene que ver con los varones. A pesar de que se están incorporando los varones a todos los trabajos que tienen que ver con la casa, claramente, claramente, la mujer trabaje o no trabaje, la que hace la mayor parte de las tareas es siempre la mujer. Entonces, un trabajo que resulta pesado para ella. Se ha visto que las mujeres, por el hecho de trabajar, también, yo diría que aguantan menos violencia o menos, son más empoderadas, tienen más voz en la familia. Y eso, bueno, también ha ayudado a que los varones cambien un poco en el sentido de compartir más, que hacen las relaciones más recíprocas, ayuda a eso. Algunos han visto que tienen que flexibilizar sus roles y muchos lo han hecho. Me ha tocado ver papás maravillosos cuidando a sus hijos, preocupados intensamente por ellos, y van descubriendo un lado que les gusta mucho.
A eso quería llegar, Carmen, porque justamente según los estudios, los análisis que se han realizado, hay poco, pero de todos modos hay un porcentaje de parejas que optan, y hay hombres que están optando por ser ellos los que se hacen cargo de los niños mientras la mujer sigue trabajando. Y eso sin duda que va a ser otro cambio también dentro de la estructura de la familia. Y también lo otro que se ha visto son muchas mujeres que están decidiendo o que optan por su carrera y ya no quieren tener hijos porque dicen, si yo quiero llegar a un alto puesto o quiero un desarrollo, prefiero no formar una familia y no tener hijos. ¿Ustedes alcanzan a ver esto dentro de su estudio, de su libro?
Yo creo que en las cifras todavía no se nota mucho. Uno lo ve más bien como experiencia. Yo creo que hay, ciertamente, y a mí me toca muy cerca, porque yo veo a mis propios hijos con sus hijos, en verdad son tremendamente dedicados y son capaces de hacerles todo, ¿ya? Pero también lo veo en muchos otros, ¿ya? Uno escucha y es todo un mundo nuevo. Hay estudios sobre parentalidad, hay papás, por ejemplo, papás separados que reclaman, existe un movimiento que ustedes deben conocer, sí, que en el fondo ellos buscan tener y mantener el contacto con sus hijos, uh-huh, y que se les respete ese contacto con sus hijos. Y hoy día incluso entiendo que la ley, bueno, está la tuición compartida, uh-huh, y existe la posibilidad incluso que si es mejor para el niño pueda quedar con el papá que con la mamá, ¿ya? Entonces, en ese sentido van observándose cambios que son importantes. Ahora, en relación a las mujeres que optan por no tener hijos, yo creo que realmente la maternidad se ha retardado, pero muchas mujeres que tarde tienen hijos son inmensamente felices de llegar a tenerlo. Hay algunas, yo creo que eso está apareciendo, algunas que están ha empezado a aparecer, eso lo vimos a comienzos del 2000, estuvo ahí un informe del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, que empezó y rescató esas situaciones de mujeres que decían, yo hijos, no. Uh-huh. Y se ha seguido viendo, pero yo no diría que es una situación generalizada en este país.
Bien. Bueno, Carmen, definitivamente nos quedamos cortos en el tiempo porque este es un tema muy entretenido, muy apasionante, se nos quedan muchas preguntas. Lo que estamos también expectantes de este libro, Las familias en tiempos de cambios, ustedes lo están preparando, así que apenas lo tengan, apenas se lance públicamente, queremos retomar la conversación contigo. Yo creo que muchos de nuestros auditores van a querer leerlo, ¿cierto? Porque es fascinante sobre
muy
algo
fascinante.
Tan...
Sí. Así que se lo recomiendo cuando salga.
Muy bien, le agradecemos a Carmen Reyes, ajá, socióloga y psicóloga de la Universidad Católica, que nos vino a hablar esta mañana sobre la familia chilena, ¿cierto? Todo los cambios, qué cosa más entretenida. Le agradecemos a ustedes por habernos acompañado también en este Sembrando, y ustedes, como siempre, la invitación está abierta para compartirlo, repetirlo, cortárselo a sus amigos, en fin, compartirlo en familia, por ejemplo, a través del www.iglesia.cl/sembrando, y por supuesto los invitamos a contactarnos a través de Facebook, Twitter o en nuestro correo electrónico sembrando@iglesia.cl. Les agradecemos por habernos acompañado, que estén muy bien, y nos encontramos en un próximo Sembrando. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad.